Hoy te digo como le dije a Pedro, ¿me amas? ¿En verdad me amas? ¿En verdad vives para mí? ¿En verdad crees que mi palabra es verdad? Esta noche quiero que te examines más que nunca, más que nunca. Y si hay algo todavía en tu corazón que no me hayas entregado, algún lugarcito donde no me lo has dejado para mí, quisiera que hoy abrieras tu corazón de par en par y me dejaras entrar para cenar contigo y para quedarme contigo. Eso te lo dice todo un Dios. Todo un Dios que te necesita. Todo un Dios que dio la vida por ti. Todo un Dios que al entregar su sangre te hizo hijo de mi Padre. ¿Me amas? ¿De verdad que me amas? Pedro, me había negado. Se arrepintió, pidió perdón y fue perdonado. Y a la verdad que me amó con el amor que yo le había dado. Con ese amor ágape. Que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo sabe. Él me amó. Él me amó. ¿Te atreves tú desde hoy en adelante a saber que ese amor que me tienes que dar a mí es el mismo que yo te he dado a ti? Soy yo en ti la esperanza de gloria. Soy yo que moro en ti. Te escogí. Te llamé con llamamiento santo. Eres importante para mí. Déjame. Déjame que yo haga la obra y la haré. La haré, la perfeccionaré en ti. Y haré de ti lo que mi Padre y yo soñamos. Te lo dice tu Dios. Te lo dice Jesús. Te lo dice tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres grande, Jesucristo. Eres poderoso, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Alfa y eres el Omega. Eres el primero y eres el último. Eres el principio y eres el fin. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra para ti. Oh sí, Señor, hemos venido buscándote porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Toda la gloria para ti, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel que dejó un día su trono para venir a la tierra tomando cuerpo, para pagar lo que teníamos que nosotros pagar, para que pudiéramos ser hijos del Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada. Tu sangre tiene poder. Tu sangre tiene poder. ¡Aleluya! La charla de hoy se titula No tires la toalla. No te rindas. No es tiempo de eso. Es tiempo de estudiar las Escrituras, ver los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, saber quién somos en Cristo Jesús y saber que ese Dios a quien nosotros le servimos ha compartido su reino con nosotros. Podrás tú decirme, pero eso lo sé yo, lo he oído tantas veces y sobre todo a usted. Ahora te hago yo una pregunta como te hizo el Señor ahorita, pero ¿estás viviendo todo lo que dice la palabra? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Cuando seamos hacedores de la palabra, cuando hagamos todo lo que el Señor nos dice en su palabra, todo en nuestras vidas va a ir cambiando, va a ir cambiando. Vamos a oír buenas nuevas. Vamos a irnos de aquí hoy, cada cual bien animado, sabiendo a quién le hemos servido. Y tú que estás mirando el programa, anímate. De hoy en adelante vas a ser otra persona, porque sé que la unción cae sobre ti y vas a cambiar porque el Señor va a hacer la obra que Él anhela en ti. Bueno, vamos primero a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, en la página 1273. Aleluya, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, en la página 1273. Aquí nos dice Pedro, guiado por el Espíritu Santo, practiquen el dominio propio. Practiquen el dominio propio. Entonces tú puedes decir, pero ¿por qué me mandan en las Escrituras a practicar el dominio propio? Si eso es lo que me falta a mí. A ti te falta, pero al Espíritu Santo no le falta. Y al venir a morar en ti, te trajo ese dominio propio. Porque dice la Escritura que no se te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces dice la Escritura, practica el dominio propio. Practica eso que tienes en tu espíritu que te dieron gratis, que es el dominio propio. Amén. Tenemos que aprender a practicar la palabra. Nunca sale bien al principio, pero esto no es asunto de practicarla hoy y dejar mañana de practicarla. Y todos los días tú sentarte o pararte o en la cama y decirle, Señor, voy a hacer el ejercicio. Espíritu Santo, ayúdame a creer en la palabra y a dejar que todo eso que me han dado gratis, que lo tengo en mi espíritu, sea lo que salga de mí hoy. Practiquen el dominio propio. ¿Y qué más? Y manténgase alerta. ¿Sabían ustedes que estas dos cosas es lo menos que hacemos? A veces no nos damos cuenta que el dominio propio se nos ha dado. Y dejamos que todo lo que tenemos nosotros sea lo que nos gobierne. Pero además del dominio propio, nos hace ver la palabra que tenemos que estar alerta. ¿Y alerta para qué? Su enemigo el diablo, ¿quién? ¿El enemigo de quién? ¿Por qué? Porque es el enemigo de Jesucristo y nosotros un día lo dejamos a él y escogimos a Jesucristo. Entonces, su enemigo el diablo ronda ¿cómo? ¿Nos engaña Jesucristo cuando recibimos estos ataques feroces? No nos está engañando. Nos está diciendo, oigan, alerta. Que es como un león rugiente, no tiene diente, pero con la mandíbula le parte el alma a cualquiera. Amén. El pueblo de Cristo no se aferra a las Escrituras como debe aferrarse. Porque si nos aferráramos, supiéramos que ese enemigo está continuamente detrás de nosotros. Ni duerme, ni come, ni descansa. Aleluya. Es un ser espiritual maligno. Jesucristo, antes de irse, le dice a su padre en aquella oración preciosa, Padre, yo no te digo que lo saques del mundo. Ay, pero líbralos del maligno. Líbralos del maligno. Jesucristo lo decía porque su naturaleza humana había sufrido al tener que estar todo el tiempo reprendiendo, atando y echando fuera al enemigo. Pero como Él nos dice buenas nuevas, nos hace ver, he compartido todo contigo, entonces tú saca de eso de su interior, pero no te olvides de que tienes un enemigo, es como un león rugiente. ¿Y qué hacen los leones rugientes? Que buscan a quien devorar. Oh santo, el Señor no nos está engañando. Entonces después recibimos los ataques satánicos tremendos y tenemos la cachaza de echarle la culpa a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Señor, pero usted no se sabe la palabra. Yo soy un Dios bueno, mi voluntad es. Aleluya. El amor mío. Si yo no doy revelación, ustedes no pueden saber lo ancho, lo profundo, lo largo y lo alto. Yo soy el Dios que di la vida por ustedes. Pero yo tengo un enemigo y ese enemigo es enemigo de ustedes. Ustedes tienen que usar las armas espirituales que yo le he dejado. Por eso le digo, no nos empeñemos en seguir viviendo, sacando de nuestro interior lo que nosotros tenemos. Las Escrituras son para que sepamos quién es Dios, qué hizo Dios por nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Y a quién tenemos nosotros que atar y estar alerta, porque anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. El que no se sabe la palabra dice, oye, las cosas del Señor, de que lo vamos a resistir. Es un león rugiente y lo vamos a resistir. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué poder? Con el poder y la fuerza de Dios, que ha sido impartido a nuestro espíritu. Esto es lo que se debería de estar predicando a cada rato, para enseñarle a las personas a que se defiendan, porque nosotros se nos olvidan esas cosas. Esta carne molesta, ay, esta mente, ya ustedes saben, la loquita de la casa. Y a veces le hacemos caso y nos olvidamos de lo que nos dice y nos aconseja el Señor en su palabra. Resístalo, pero ¿cómo, Señor? Manteniéndose como firmes en la fe. ¿Y qué mantenerse firme en la fe? Saber lo que dice la palabra, creerla y vivirla. Amén. Y en su palabra Él dice que nos ha dado su espíritu, nos ha dado su sangre y nos ha dado su palabra, su nombre. Entonces, así es como nosotros lo vamos a resistir, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo, ¿qué pasa? Están sufriendo, están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Quién da los sufrimientos? El diablo. Y los hermanos en otras partes del mundo están como nosotros. Y dice el Señor, pues la buena nueva es que usted no tiene que estar dejándose morder del enemigo. Porque ustedes tienen la autoridad delegada que yo les he dado. Y esa autoridad es para usarla. Esa autoridad no es para yo hoy, bueno, hoy amanecí yo con deseo de atar. Y voy a atar. Ay, pero mañana me duele la cabeza y esta vida. Y por más que predican en la iglesia más que vencedores, yo como que no me entiendo. Y a ellos todo les va bien, a mí me va mal. No. Esto es con una armadura puesta, sin quitársela ni de noche ni de día. Ay, pero esto es muy pesado, amado. Pues si es pesado, ya usted sabe lo que le va a pasar. Pero por favor, no se lo eche a Jesucristo, ni al Padre Celestial, ni al Espíritu Santo, porque tendrá que dar cuenta un día de eso. Mucho nos habla la Escritura de su amor, de su amor. Y qué hermoso cuando la iglesia, digo la iglesia en general, se levanta en contra del enemigo de Jesucristo y usa las armas espirituales. El 10 es muy importante, siempre se lo digo. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, la agarré, amada. Usted ve que hay que sufrir. Dios mismo, ¿quién? El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué hará? Los restaurará y los hará como a Él sea el poder por los siglos de los siglos, amén. En eso que nos va a hacer fuerte, firme y estable está el que al nosotros confesar su palabra y saber que sufrimos mientras no nos damos cuenta quién es el enemigo nuestro y que nosotros tenemos la autoridad para atarlo, no podemos tener todo eso que vamos a ir sacando de nuestro interior a medida que nosotros atemos a Satanás y a sus secuaces. Ok, como la charla se titula No tires la toalla, y te hemos hablado de estos versículos que si tú lo tomas, no te vas a quedar nada más que en que el enemigo está como león rugiente buscando devorar. No, tú te vas a quedar en que tú tienes la autoridad, que has sufrido bastante por todo lo que te ha hecho, y de ahora en adelante tú te vas a levantar, no tirando la toalla, sino siguiendo adelante, creyendo en tu Dios y haciendo lo que Él te manda, a usar las armas espirituales. Amén. Vamos a recordar un incidente que pasó en la palabra. Le pasó a Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 21, la página 369. Aquí vemos a Elías que está retando a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, porque los judíos y todo el que estaba en ese momento, desde el rey para abajo y para arriba, no están dándose cuenta de quién es el Dios verdadero. En el versículo 21, en la página 369, dice: Elías se presentó ante el pueblo. Oigan, Elías no era poca cosa. Era ese gran profeta, era ese gran hombre de Dios. Entonces, están discutiendo, no saben quién es el Dios verdadero, y Elías defiende porque él sí sabe quién es el Dios verdadero. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Vamos entonces a ver cómo son las cosas. El que cree en Dios, ¿cree que es poderoso y grande? Bueno, lo vamos a ver ahora. Y el que cree en Baal, ¿cree que ese es el grande? Vamos a verlo. Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. Elías se creía que era el único. A veces no creemos que sin nosotros las cosas no se van a hacer. Bájese de esa nube. Que el Señor siempre, donde quiera, tiene gente para hacer su obra. ¡Aleluya! El que no puede faltar es el Espíritu Santo. Y Él es el dueño, Él es el que hace todo en la iglesia, en la tierra. Así es que Elías ahí estaba equivocado, pero vamos a seguir. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos dos bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Vamos a ver cuál es el verdadero. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Tremendo asunto. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, imagínense, eran ellos muchísimos y la mataba Elías de este lado. Escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y los prepararon. E invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía estuvieron invocando el nombre de Baal para que mandara fuego, pero no pasaba nada. Baal, responde, no gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó, ¿a qué? A burlarse de ellos, a burlarse de ellos. Voy aprendiendo, aleluya. Tú te burlas del enemigo cuando tú atas, aleluya. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces, aleluya, Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, le ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento, ¿qué pasó? Cayó el fuego del Señor. ¿Y qué hizo? Y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo. Y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías le ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no se escape uno, oh santo. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y allí que los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab, que era el rey: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Aquí vemos un Elías que triunfante. Elías pidió y cayó fuego. Los que servían a Baal, ahí Baal no hizo nada, porque Elías estaba hablando con la autoridad de Dios. Y Dios le estaba respondiendo, le respondió y se demostró que el Dios verdadero es ese Dios trino y uno. Ok, Elías tiene que estar contento, gozoso por lo que ha pasado. Ya hacía mucho tiempo que no llovía en Israel, pero Elías pidió que lloviera. Entonces ya le mandan un mandadito, ya él le dice al rey: mira, va a llover, va a caer el agua. Quiere decir que Elías tenía por qué estar contento. Eso nos pasa a nosotros. Nos salen bien algo, a veces entonces nos descuidamos un poco y estamos siempre pensando en el triunfo del pasado. O tuvimos un triunfo ayer, donde vimos la gloria de Dios, y hoy, como no vemos o nos pasa algo desagradable, hay desencanto. Bueno, pasó que llovió como había dicho él, pero Elías se había metido con todos aquellos profetas de Baal y había acabado con todo. En el 19, algo le pasa a Elías. Aquel hombre fuerte de Dios, aquel hombre que el Señor usaba, aquel hombre que hablaba la palabra, creía y veía las manifestaciones. Le pedía al Señor las cosas y ahí el Señor se las daba. ¿Qué le pasó a Elías? Acab le contó a Jezabel, que era su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel, que era una mujer tremenda, la esposa de Acab, envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Amén. El amor echa fuera el temor. ¿Qué nos hace daño? El temor, el miedo. Es lo que acaba con nosotros los cristianos. ¿Qué dice el versículo 3? Elías, ¿qué le pasó? Se asustó. ¿Y qué hizo? Y huyó. Pero Elías, tú eres el hombre fuerte. Aunque la Biblia dice que el hombre fuerte es el otro. El hombre usado tremendamente por el Señor. ¿Cómo es posible? Acaba de tener dos triunfos que el Señor lo hizo por ti. Entonces ahora Jezabel te manda a decir que te va a matar y a ti se te olvida que tú eres ese siervo, ese hombre de Dios, que Dios no te va a abandonar ni te va a dejar. Entonces te da miedo y huyes. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de ¿qué? De morirse. ¿Y qué dice? Estoy harto, Señor. Por suerte que ninguno que está viendo la televisión, ni ninguno de los que está aquí, ha dicho nunca esas palabras. ¡Oh, santo! Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel vino. ¡Ay, santo! El Señor, Elías, ¿pero qué tú has dicho? Tú no has creído en tu Dios, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Si le sirves a Dios, Dios nunca se puede olvidar de ti. ¡Aleluya! Él está desesperado, él está harto, se quiere morir, no quiere vivir porque tiembla ante Jezabel. ¿El Señor qué hace? Él de repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Él no tenía que comer, pero el Señor está pendiente de nosotros. No tires la toalla por lo que te haya pasado, que tú tienes un Dios que te ama, un Dios que está pendiente de ti, un Dios que no te olvida ni te va a dejar. Y así como le mandó ángeles a Elías, tú y yo, que somos el nuevo pacto, sabemos por la palabra que tenemos ángeles que están a nuestro servicio cuando nosotros hablamos la palabra y la creemos. ¡Amén! Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espero un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! El Dios que le servimos es el Dios de Elías. ¡Es el Dios de Elías! ¡Es el Dios de Elías! Deja las lágrimas, deja la inquietud, deja el problema. Tú tienes un Dios. Y ese mismo Dios hace contigo lo que hizo con Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó el Señor. ¿Y qué dijo Elías? Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Esa canción la cantamos mucho aquí. Que te consuma el amor de Dios. Consumir es desaparecer tú. Es desaparecer. Es dejar que Él, que vive en nosotros, sea el que haga la obra, sin olvidarnos nunca de su amor, y que ese amor ha sido impartido a nuestro espíritu y es nuestra nueva naturaleza. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Me consume mi amor por ti. Ay, Señor, pero no estoy fácil esto de que Jezabel esté detrás de mí. A veces tu oración es así también y no debe ser. Tenemos que tener esa confianza en Él. Y hacerle ver que estemos pasando por las quebradas que estemos pasando, Él no nos ha dejado, Él no nos abandona y que estamos en mejor posición que Elías. Porque el Señor le hablaba a Elías. Ese Señor mora en nosotros. Somos su cuerpo, aleluya. Él mora en nosotros. Un buen ejercicio también debe ser el recordarnos cada segundo de que el Dios Todopoderoso, El Shaddai, vive en nosotros. Vive en nosotros. Y podemos nosotros más que Elías decirle, me consume mi amor por ti, que no es otra cosa que el amor que tú me has dado. Aleluya. El Señor le ordenó. El Señor se derrite. Amén. Ante nuestra reverencia hacia Él. Ante nuestro amor, un amor que nos dio. Es por gracia. Pero cuando hacemos cualquier cosa, el Señor se derrite. Entonces quiso hacerle ver a Elías. Elías, lo hiciste mal. Pero tú eres aquel hombre en quien yo he confiado, aquel hombre que lo llamé y has sabido contestar el llamado. Tú eres importante, Lía. Tú eres importante. Ahora tienes temor por Jezabel, pero yo soy tu Dios, Elías. Entonces le ordena, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Dios siempre queriendo la comunión de Él con el hombre. Él vive feliz, porque nosotros somos su templo. Él vive feliz. Y cuando en medio de la borrasca, en medio de lo que estemos pasando, aleluya, nosotros lo alabamos y lo adoramos, Él no puede hacer otra cosa que rendirse ante nosotros. Sobre todo nosotros, cuando Jesucristo ya pagó el precio, como heraldo del Señor vino un viento recto, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Qué susto el de Elías cuando oyó aquel reperpero y dijo, ¡ay, santo! Ahora viene el Señor y va a acabar conmigo. Lo que tiende la gente enseguida a dudar del amor de Dios, a ver a Dios como un castigador. Yo me imagino el susto que se dio Elías. Dijo, ahora sí es verdad. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. ¿Se imaginan ustedes Elías con todas estas calamidades, creyendo que en todas esas calamidades estaba su Dios? Apréndete la lección. Y después del fuego, ¿qué vino? Un suave murmullo. Cuando Elías, ¿qué? Lo oyó. Se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Y le hace ver al Señor el dolor que tiene, porque él ve que todas las cosas están mal, que el único que queda es él y que ya todo se perdió. Si hoy te crees que todo se ha perdido, si hoy te crees que Dios no se va a ocupar de nuestra república, si hoy te crees que Dios no se va a ocupar del mundo por lo que tú estás viendo, dile a Dios que te consume su amor por ti. Iglesia, despertemos a esta realidad. Despertemos a esto. Tenemos que corresponder a nuestro Dios con ese amor que ha impartido en nosotros. Tú que ves la televisión, hazlo, que te consuma ese amor que solamente puedes tener en tu corazón si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si lo has aceptado, eres criatura nueva. Le puedes decir al Señor, me consume mi amor por ti. Él nos lleva en nuestra mano, Él vive en nosotros, Él quiere hacer de nosotros algo muy precioso. Si los pueblos siguen como van, el que va a salir beneficiado es Satanás. Y la sangre de Jesucristo, ¿te derramó en mano? ¿Por qué no estás continuamente diciendo eso? Al enemigo oír solamente que hablas de la sangre de Jesús, no resiste ni siquiera la palabra. La sangre de Jesús tiene poder. ¿Y qué le dice después? Todas las cosas que Elías va a hacer, que el Señor le está mandando, se olvida del temor y el miedo que tuvo él, no tuvo que tirar la toalla y siguió hasta el último día, que es uno, nada más hay dos personas en la Biblia que han subido al cielo. Subió al cielo. Eso que hizo con Elías, lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo, pero necesita un pueblo que crea. Necesita un pueblo que use las armas espirituales. ¡Oh, pero qué belleza! Amén, amén, amén. Por eso en el Salmo 121, el versículo 1 y 3, en la página 642, te dice, Salmo 121, del 1 al 3, en la página 642, A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Ese es nuestro Dios Todopoderoso. Así que deja el miedo, deja ese temor, deja el querer tirar la toalla porque no vale la pena y qué vas a hacer. Cree en tu Dios, que te consuma su amor como Elías, y verás al Señor manifestarse siempre en tu vida como un suave murmullo. Pero un suave murmullo que tienes que ir a la montaña para verlo pasar. Un suave murmullo que vive en ti. Porque ese Dios grande y poderoso sabía que de la única forma que podíamos ser los testigos de Jesucristo era teniendo el Espíritu Santo en nosotros, siendo templo del Espíritu Santo, para que nosotros dejáramos que el Espíritu hiciera la obra en nosotros. Si lo haces, el Señor te ayudará, vivirás esa vida hermosa que Él tiene para ti, tendrás vida eterna, salud, la fuerza en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Y después, aleluya, cada vez que hagas todo esto, cada vez que uses la autoridad, la vida te irá cambiando y podremos vivir esa vida tan hermosa que el Señor en su palabra nos ofrece. Y los culpables de no tenerla somos nosotros. Como última cita, ve a Isaías 58, versículo 11, en la página 775. Isaías 58, versículo 11, en la página 775. El Señor te guiará siempre, te pastoreará, te saciará en tierras resecas, fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Toma esta palabra, créela, medítela, vívela, y tú verás como ya no se te ocurrirá jamás tirar la toalla, porque le darás gracias al Señor de que un día te llamó con llamamiento santo. Amén. Santo, santo, a pelear la buena batalla. Aleluya. No le hagas caso a la loquita de la casa. La loquita de la casa es tremenda. La loquita de la casa es la mente. Párala. ¿Cómo se para la mente? Con la palabra. La Escritura dice, y ella va a tener que quedarse calladita. Pero si no lo haces, no vas a recibir y la vida será un poco insoportable. Hoy quiere el Señor que con estas palabras caminemos a sabiendas de que ese Dios ni nos deja, ni nos abandona, ni nos olvida, ni se va de nuestro interior. Amén. Vamos ahora a pararnos y orar por nuestro país. Por nuestro país. Oh, santo. Somos un ejército. Como ejército tenemos que vivir y actuar. Amén. Ya tenemos que dejar un poco de vivir como nosotros queremos. Eso se acaba en los cristianos. Eso es la muerte a la carne. Que no es lo que nosotros querramos. No es lo que nosotros sintamos. Es lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Por eso la palabra hay que estudiarla, hay que meditarla y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que podamos vivirla. Pero tenemos que saber que ya es una muerte a nuestra carne. Acuérdense que su yugo es fácil y su carga ligera, pero es su yugo y su carga. Amén. Entonces, te vas a sentir bien porque vas a decir, no es todo lo que yo quisiera ahora, pero es lo que quiere mi Dios. Y poco a poco te vas a ir envolviendo en lo que Él quiera, y para ti va a ser un gozo siempre hacer la voluntad de Dios. Por eso nos reunimos aquí en esta iglesia para hacer esta oración. No crean que yo la hago y me siento, hay que hacerla. No, a mí no me gusta mucho gobernar la gente, eso no está en mí. Pero unidos nosotros haciendo esta oración, vamos a ver la gloria de Dios. Porque Él lo dice, que tenemos que unirnos en un mismo sentir, pidiendo lo mismo. Y el mundo está para que los cristianos despertemos. Despertemos, porque es que mientras el Espíritu Santo esté aquí y la iglesia en general esté en la tierra, el enemigo no tiene por qué estar haciendo las cosas que está haciendo. Amén. Ustedes no saben que todas las calamidades van a ser cuando la iglesia se vaya, porque se va el Espíritu Santo y nos vamos nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Eso se nos tiene que venir con la mojiganga esta de hacernos ver que desde ahora Él tiene que revolucionar el mundo como lo está revolucionando. Por eso tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, todos unidos en un mismo sentir, haciendo esta oración que está compuesta, como ustedes ven atrás, por todas las citas bíblicas. Y recuerden que dice la palabra que lo que no vuelve a Él vacío es ¿qué? Su palabra, no las palabras de nosotros. Por eso es que le decía a los fariseos, déjense tantas oraciones bonitas. Ustedes oran muy bonito con muchas palabras, no escojan tanta la palabra. Que mi Padre y yo lo que oímos es la palabra de nosotros. Amén. Por nuestro presidente y nuestro gobierno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestra nación y por su gobierno. Levantamos en oración ante ti a los hombres y a las mujeres que se hallan en posiciones de autoridad. Oramos e intercedemos por el presidente, el vicepresidente, los senadores y diputados, los jueces de nuestra tierra, los militares y policías, así como por los gobernadores y alcaldes, por la primera dama y por todas las esposas de los que están en eminencia, y por todos aquellos que se hallan en autoridad sobre nosotros de cualquier manera. Te rogamos que el Espíritu del Señor repose sobre ellos. Creemos que ha entrado habilidad y sabiduría divina en el corazón de nuestro presidente. Y que ese conocimiento le es agradable. La discreción vigila sobre él. El entendimiento lo guarda. Lo libra del camino del mal y de los hombres malignos. Padre, te pedimos que rodees al presidente de hombres y mujeres cuyos corazones y oídos estén atentos a los consejos divinos y que hagan lo que es recto ante tus ojos. Oramos para que los rectos permanezcan en esas posiciones de autoridad, pero que los malignos sean arrancados de nuestro gobierno y que los traicioneros sean desarraigados. Tu palabra declara que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Recibimos tu bendición, Padre. Tú eres nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación, de carestía, de pobreza y de desesperación. Por lo tanto, declaramos con nuestra boca que tu pueblo habita seguro en esta tierra y que prosperamos abundantemente. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Tu palabra dice que el corazón del rey está en las manos del Señor y que tú lo inclinas en la dirección que quieres. Creemos que el corazón de nuestro dirigente está en tus manos y que sus decisiones son dirigidas por el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque las buenas nuevas del Evangelio son anunciadas en nuestra tierra. La palabra del Señor prevalece y crece poderosamente en el corazón y en la vida del pueblo. Te damos gracias por los dirigentes que nos has dado y por esta tierra que emana leche y miel. En el nombre de Jesús. Jesús es el Señor sobre nuestra nación. Jesús es el Señor sobre los Estados Unidos de América. Jesús es el Señor sobre todas las naciones de la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces ahora vamos a orar por todos los enfermos, porque hicimos lo que manda la Biblia. Primeramente, por el gobierno, el presidente y los que están en eminencia. Ahora, por todas estas personas que están enfermas, creyendo que Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, va a hacer los milagros que hizo cuando estaba en la tierra el Padre Celestial en el Antiguo Testamento, y ahora nosotros pidiéndole para que Él se manifieste, creyendo Jesucristo que por tus heridas todos ellos fueron sanados, y que todo el que está hoy en la iglesia necesitando algo, que te lo ha pedido, Padre, en el nombre de Jesús, tú se lo das, porque tú eres un Padre bueno y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te pedimos por Jochi, Darío, Oscarito, Adaltani, Socorro, Miguel, Jeremías, Julio, Miriam, Camila, Gabriela, Tita, Claudia, Luli, Alfredo, Ani, Ramón, Carmina, Francisco, Juan Carlos, Tania, Janet, Zeneida y Ramsa. Gracias, mi Dios, porque te manifiestas en cada uno de ellos. Ahora Juan Luis canta la parte primera, y tú acurrucadita ahí con Jesucristo, tú también, varón de Dios.
Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, Jesús.
Gracias, Señor, porque hemos recibido lo que necesitábamos. Tú eres el Dios amoroso y misericordioso. Todo, papá, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tú dijiste, Jesucristo, antes de subir al cielo, que todo lo que tú pidiéramos en tu nombre se nos daría por el Padre Celestial. Oh, nos vamos gozosos y gozosas. queriendo imitar a Elías en lo bueno y en el temor no, sabiendo que tú eres un Dios bueno y que nos consume, nuestro amor por ti. Yo creo que debemos de cantar, se puede, me consume. Pero ya ustedes saben que consumirse es bajito así, para que Jesucristo esté contento con nosotros hoy. Consumir y tú verás cómo todo cambia. Amén.